Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a esta entrega de Alternativa, programa que se transmite a través de las ondas radiales de Radio República y Radio Martí y por sus plataformas digitales. Mi nombre es Paul Sfeir y hoy en nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien es el habitual anfitrión de este programa, quiero invitarles a escuchar una muy interesante conversación entre la periodista Donatella Ungreda del programa Freedom Synergy con el doctor René Bolio, quien es el presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, conversando sobre temas muy interesantes de la situación, inclusive en Asia. Los dejo con la periodista Donatella Ungreda y su programa Freedom Synergy en entrevista con el doctor René Bolio.
Freedom Synergy Radio.
Bienvenidos a Freedom Synergy Radio. Mi nombre es Donatella Ungreda y voy a ser su anfitriona por los próximos minutos. Como ustedes saben, nuestro programa se dedica específicamente a analizar y a explorar los distintos peligros y las distintas situaciones de la relación entre China, Taiwán y Estados Unidos. Y, por supuesto, todos los días se producen novedades. Para hablarnos sobre un tema muy específico que vamos a describirles a continuación, tenemos como invitado al señor René Bolio. René Bolio es presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, es abogado y es senador mexicano. Bienvenido, señor René Bolio, a Freedom Synergy Radio.
Hola, pues mucho gusto, estoy aquí a sus órdenes. Un saludo a todos que nos escuchan.
Doctor Bolio, si le parece, entremos directamente en materia.
Por favor.
Aparentemente China habría amenazado a través de medios de comunicación afines con, y aquí cito, borrar del mapa a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, si se acerca militarmente a Estados Unidos. Doctor Bolio, ¿considera usted que estas amenazas sean creíbles, considerando que las mismas fueron publicadas en el periódico Global Times? ¿Qué fue lo que desató la ira del régimen del Partido Comunista Chino para que se produjera semejante amenaza?
Bueno, lo importante en este caso es la actitud global que tiene China respecto, primero, a la propia China. ¿Qué consideran China? La política de One China incluye a una parte de su territorio que dicen que es Taiwán. Entonces, cualquier intento de Taiwán por manifestarse como lo que es la República de China conlleva una serie de reacciones muy duras contra cualquier país, contra cualquier político, contra cualquier persona que intente establecer relaciones directas con Taiwán. Taiwán es un país que está totalmente sometido al acoso de China durante los últimos 50, 60 años, y ahora parece que China está volteando en esta visión expansiva, ¿no? Va contra Hong Kong, va contra Taiwán, establece tropas en Tíbet, con los uigures los tiene controlados en su frontera más occidental. Entonces tenemos a una China en plena expansión y uno de esos obstáculos que le pone muy nervioso desde hace tiempo es Taiwán. Y las amenazas lo que hacen es descarar la realidad del régimen comunista chino. Este régimen comunista chino está diciendo ahora lo que piensa, lo que sienta y lo que quiere hacer: acabar con Taiwán e incorporarlo de pleno derecho y de plena fuerza a lo que es la China comunista. Y Taiwán, por supuesto, está haciendo todo lo posible por mantenerse libre y democrático.
Y ciertamente, pues Taiwán es el último bastión de lo que quedaba de lo que era propiamente la República de China. Es conocida como la República de China antes de que ganara el poder el Partido Comunista Chino. Pero hay un elemento en particular que provocó esta amenaza en especial. Tengo entendido que se estaba llevando a cabo la visita de un funcionario estadounidense, estaban haciéndole honores a un ex mandatario taiwanés, y la presencia de funcionarios estadounidenses parece que debe haber irritado más de la cuenta a los funcionarios del Partido Comunista Chino.
Sí, las relaciones entre China y Estados Unidos son muy complejas, pero están alcanzando niveles de agresividad que no se veían hace mucho tiempo, sobre todo de la parte de China. Empezando por toda la cuestión del COVID-19, que todo apunta a que no solo surgió en China, sino que fue creado por China y que no se sabe si por accidente o de manera instrumental fue usado para llegar al mundo y hacer lo que nos ha hecho, considerando que China tiene un poder global en pleno crecimiento y que quiere aprovechar y que quiere crecer y ser la máxima potencia en el mundo. Entonces, la presencia de Estados Unidos oficial en Taiwán, que consideran su propio territorio, les hace surgir esa visión tiránica, totalitaria, en un territorio que consideran suyo, que no lo es, y que quieren entonces manifestar que si se pueden meter con Estados Unidos, se meten con cualquiera. Entonces, esta es una amenaza no solo a la presidenta de Taiwán, que tan excelente labor ha hecho, sino a cualquiera que quiera acercarse. Eso incluye a todos los países que tienen hoy relaciones diplomáticas con Taiwán.
Muchos habían decidido más bien sostener relaciones con el Partido Comunista Chino y no tanto con la República China, precisamente por las ventajas económicas que en principio creían que iban a obtener. Sin embargo, ya vemos que están pagando un precio caro, ¿eh?
Sí, el precio de la libertad de Taiwán pues lo han tenido que estar invirtiendo en cuidarse de los ataques chinos en todos los frentes, diplomático, político y, por supuesto, el uso de la violencia, el uso armado de la potencia militar china, que está movilizando su flota, ha cruzado las líneas marítimas que existen a propósito para evidenciar que tienen un armamento que están dispuestos a usarlo contra incluso la población civil de Taiwán en aras de buscar esta tan buscada incorporación de Taiwán al sistema comunista chino.
Fíjese, ese mismo medio de comunicación advirtió que las maniobras militares que desarrolla China en el estrecho de Taiwán, las que usted acaba de mencionar, no son una advertencia, sino más bien un ensayo de la toma de Taiwán. Las autoridades taiwanesas reportaron la entrada de al menos 19 aviones de combate chinos al espacio aéreo de Taiwán en estos días pasados. Coméntenos un poco acerca de eso. ¿Tiene más información acerca de eso, doctor Bolio?
Sí, el tema es que China ahora con este tipo de desplantes que quiere mostrar al mundo que no solo son una potencia económica que se ha desarrollado y que está dispuesta a comprar voluntades, a comprar prácticamente países, sino que está dispuesto a usar todos los medios, sin ética, sin moral, sin ningún remordimiento, contra quien sea. Lo estamos viendo en Hong Kong, violando acuerdos internacionales, violando derechos humanos, violando todos los compromisos que había hecho.
Correcto.
Lo estamos viendo en Hong Kong, metiendo incluso fuerzas armadas diferentes de Hong Kong a China. Eso ya pasó de ensayo a realidad. Ahora está diciendo, tengo el poder militar y considero que puedo usarlo. Y sí, ciertamente es una amenaza clara, seria, y que compromete no solo a la vida de los taiwaneses, su futuro, su libertad, sino que es un aviso también al mundo de que puede volver a todas esas prácticas que se utilizaron en el siglo XX, que no hemos visto en el siglo XXI, de una agresión completa, ¿no? El antecedente más cercano lo tenemos en la invasión de Rusia a parte de Ucrania, arrebatándole Crimea, uh-huh, ante el silencio estruendoso, sí, de la comunidad internacional.
Ciertamente.
Entonces, es el único antecedente que tenemos en este siglo XXI, pero China, con esa visión de la historia milenaria que tiene, dice, bueno, pues estoy dispuesto a hacer lo que sea, y ha demostrado que está dispuesto a hacer lo que sea. Si se demuestra, por ejemplo, la intencionalidad del COVID, pues el poner en jaque las vidas, la salud, la economía del mundo en un afán de dominio mundial, pues nos habla qué tipo de régimen estaremos enfrentando en el mundo libre en los chinos, ¿no? Es lo que sucede en Taiwán afecta definitivamente no solo a Taiwán y a la región, sino a toda la esfera de influencia que tiene China en el mundo.
Sí, se demuestra la intencionalidad del virus, como usted mencionó hace un instante, entre paréntesis, y para no desviarnos mucho del tema, pero sí quiero abrir un paréntesis en cuanto a eso. ¿Cree usted que exista la posibilidad de que realmente se abra una investigación independiente y se logre llegar a las fuentes de información para ver si efectivamente eso fue creado y soltado, aunque sea por accidente, pero fue manipulado y no se supo y no se dio la información a tiempo?
Sí, bueno, la certeza que tenemos es que se originó en China y China voluntaria o accidentalmente incumplió todas las normas internacionales que existen para buscar que este tipo de epidemias, que este tipo de enfermedades se difundan por el mundo. Entonces, como error, es un error muy grave, y como intencionalidad eso es todavía más grave, ¿no? Porque entonces muestra un enemigo de la humanidad.
Ciertamente.
Por otro lado, yo creo el tema de la posibilidad de crear una comisión, pues es una necesidad. Y la posibilidad dependerá de la voluntad política de quienes tengan el poder, y que ya sabemos que no es la Organización Mundial de la Salud, que está bajo pleno control de China. Entonces tendrá que salir de los países libres, de la comunidad internacional, porque es un tema de impacto mundial. Lo que nos ha hecho en este año, el 2020, al mundo completo, a todo el mundo libre, a todos nos ha hecho, pues es importante saber qué pasó.
Claro.
Si fue un accidente, para que no se vuelva a repetir. Y si no fue un accidente, porque hay culpables que deben pagar por ello y que debemos evitar que esto se vuelva a repetir en cualquier otro momento y lugar del mundo.
Además de que pondría realmente en tela de juicio la independencia de organismos multilaterales, y a ver si realmente están en función de la gente o están en función de hacer contento a un gobierno determinado. Pero volviendo, doctor Bolio, a lo que estábamos hablando en cuanto a la incursión que había tenido China, los aviones en espacio aéreo taiwanés, etcétera, ¿tiene Taiwán cómo defenderse de estas incursiones en este momento? Más aún, ¿cuenta Taiwán con el apoyo militar estadounidense para protegerse o incluso repeler algún ataque concreto de China? Si llegara a producirse un acto de guerra unilateral chino contra Taiwán, ¿entraría Estados Unidos en acción inmediatamente, considerando que la legislación estadounidense obliga a su gobierno a defender a la isla de una posible invasión?
Bueno, ese precisamente es el tema del ensayo, ¿no? El ensayo no es qué tanto las fuerzas militares comunistas podrán agredir o no a Taiwán. El ensayo es cómo va a reaccionar. Uno, Taiwán, que, bueno, se han preocupado desde el primer día de su existencia de resguardarse militarmente, y por supuesto sabemos que tienen armamento para intentar su defensa, ¿no? Que tienen fuerza aérea, tienen armamento, tienen misiles, tienen una serie de cosas que pues para eso las tienen, para defenderse de los comunistas.
Claro.
El tema de Estados Unidos, de la intervención de Estados Unidos, es precisamente lo que están explorando los chinos, porque pues el armamento que existe alrededor de China, desde Corea, Japón, Guam, toda la zona del Pacífico, de la potencia, las flotas de Estados Unidos que están en esa zona, pues nos hablan de que el tema no sería fácil, ¿no? Uh-huh. Incluso si hablamos en equilibrios militares, la incorporación a la ecuación de las fuerzas militares de los Estados Unidos es una cuestión que puede llevar a un conflicto que se salga de toda magnitud y de toda la región, que es el estrecho de Taiwán, ¿no? La isla de Formosa, uh-huh, a toda la región. Entonces, es precisamente lo que están explorando los comunistas chinos, están explorando qué tanto los Estados Unidos, con un presidente, el primer presidente en no sé cuántos años, en 40 años, que no ha iniciado una guerra, que está retirando tropas, ¿qué tanto los Estados Unidos están dispuestos a continuar con esta política de retraso militar, de bajar las agresiones? ¿Qué tanto Donald Trump estaría dispuesto a cumplir con lo que le exige la legalidad americana en la defensa de la libertad y de la democracia de Taiwán? Es precisamente ese es el ensayo, es lo que quieren ver, cómo reacciona el mundo libre, los Estados Unidos, la región, porque también todos los que están ahí, especialmente Japón y Corea, saben que serían los siguientes, ¿no? Ya China no necesitaría ningún argumento como los que todavía presuntamente usa, muy débiles, pero los usa, de decir que Taiwán es China. Ya no necesitaría muchos argumentos, como no las ha necesitado en la historia, para invadir y para provocar militarmente y provocar una guerra en un mundo donde las guerras estaban bajando de nivel, estaban surgiendo cada vez menos guerras, menos enfrentamientos entre países, pero un enfrentamiento entre potencias militares no se ve en realidad desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un tema que tenemos que tener mucho cuidado, mucha visualización, mucho seguimiento, y porque estamos del lado de los que podríamos ser víctimas, el mundo entero, de esta agresión, ¿no? Lo que detone esta agresión no queremos que pase a la historia como lo que inició una gran guerra entre potencias militares nucleares y que cambiarían definitivamente el perfil que tiene el mundo el día de hoy. Entonces, el tema de estas amenazas a Taiwán no son cosas menores, no son cosas que podemos mandar a la tercera plana del periódico. Tenemos que estar muy cercanos y también pues cuidar que los mecanismos de reacción de defensa de la libertad y la democracia de Taiwán estén funcionales, ¿no? Entonces tenemos que prever que si ellos están dispuestos a atacar Taiwán, a conquistarlo, a invadirlo o quizá a destruirlo, cómo va a reaccionar la región y las potencias militares de los países democráticos.
Lo que nos está contando a todos, doctor Bolio, es atemorizante porque puede ser tomar visos de Tercera Guerra Mundial a todos los efectos. La pregunta siguiente que le iba a hacer era precisamente esa: ¿qué repercusiones cree usted que traería un acto de guerra chino contra Taiwán en el área? ¿Cómo reaccionarían? Usted ya nos iniciaba a imaginar cómo podría ser la reacción de países tales como Japón o Corea del Sur. Quizá la pregunta que quiero hacerle es, ¿de qué lado se pondrían Japón y Corea del Sur?
No tienen alternativa. Japón y Corea del Sur, de hecho, están a la defensiva. Y en la historia, los chinos, el país chino, siempre ha sido un monstruo en territorio, en población. Pero tiene mucho tiempo que no se ha dedicado a combatir más que en defensa, ¿no? Recordemos que en el siglo XX fueron invadidos por una cruel guerra que les hizo Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y durante ella. Pero no nos podemos referir nada más al país chino como un agresor militar, que no lo ha sido en toda su milenaria historia, ¿no? Solo de cerca y a la defensa. Pero sí podemos compararlos con los comunistas. Uh-huh. El espíritu comunista, invasor, destructor, cruel, ese espíritu que es el que del cual se nutre el Partido Comunista Chino, es el que está motivando a Xi Jinping, a todo el establishment del Partido Comunista Chino, a esta expansión mundial, a tomar un lugar en el mundo como potencia preponderante, económica, política, militar. Y bueno, pues no tienen esos frenos morales que hoy tienen muchos de los países libres y democráticos para asesinar, para matar, para enfermar, para doblegar, como de alguna manera. Entonces, el carácter de los comunistas chinos, no estoy hablando del pueblo chino, que normalmente no es agresivo en la historia ni con sus vecinos, ni con el mundo, inspirados por los comunistas, lo están siendo. El antecedente último fue la agresión china que tuvo en la Guerra de Corea, ¿no?
Correcto,
cuando
correcto.
Cruzó el paralelo 38 e invadió lo que era Corea del Sur y provocó la Guerra de Corea, pero eso fue en los 50, estamos hablando casi 70 años de que no había pasado una invasión china hasta el momento.
Pero usted también está claro que la China de entonces no es la China de hoy en día. Y estamos con estamos claros también que, por ejemplo, otros países como Corea del Norte está como deseosa de probar todos esos juguetes que tienen en sus almacenes. Y realmente la zona se podría volver un infierno si se produce realmente un acto de guerra y Taiwán se viera como la pieza que lo provoca. Es atemorizante, de verdad.
Claro, pero yo no sé si es más atemorizante, en un sentido también histórico, en la no reacción, ¿no? Que el mundo asistiera a la anexión de Taiwán de una manera militar por evitar una guerra que después provoque otra, como sucedió con Hitler cuando invadió Checoslovaquia, cuando se anexó Austria, y que las potencias del mundo decidieron no hacer nada, y después esa pasividad, esa reacción tan mala que tuvieron las potencias mundiales en el 39, provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro, también es de temerse la pasividad de los países libres, democráticos, no solo de la región, sino del mundo entero, porque involucra al mundo entero en la defensa de dos visiones, ¿no? La visión de la libertad y la democracia y la visión del comunismo y la dominación y el totalitarismo.
¿Qué reacción debería mostrar el mundo libre si se produjera un acto unilateral de China contra Taiwán? Que no desarrolle, que no desate una guerra, sino que sea lo suficientemente poderosa para que China retroceda en sus ambiciones. ¿Qué tipo de actitud debería tomar, por ejemplo, Europa, América en general, tanto norte como centro como sur? ¿Qué tipo de comportamiento hacia China deberían tener para evitar que se produzca un ataque militar y que haya violencia de guerra?
El problema es que si hay un ataque militar, va a haber pérdidas de vidas, va a haber combate, va a haber una serie de cosas que después ya no se pueden deshacer.
Correcto.
Entonces,
¿cómo evitarlo?
Si llega a suceder, ¿cómo evitarlo? ¿No? Porque, por ejemplo, la anexión de Rusia de Crimea sucedió prácticamente sin oposición. Creo que prácticamente no se dispararon tiros, si fue una ocupación militar, una anexión rudísima, pero no hubo víctimas.
Correcto.
Mortales, digamos. Si hay víctimas de la dominación, pero no hay víctimas mortales. El tema de Taiwán es que no pueden entrar a Taiwán sin que Taiwán reaccione de una manera seria, dura, ¿no? Pues para eso están preparados. Si lo que han tenido toda su historia es que China los invada, ¿no? Viven con ese terror de un ataque militar, nuclear, y entonces eso ya provocaría una cantidad sin duda masiva de pérdidas humanas. No sé de qué bando se pierdan más, pero sí está muy clara la posición del invadido y del invasor. Correcto. Del agredido y del agresor, de la víctima y del criminal, ¿no? Entonces tenemos muy clara esa definición y pues hay que estar atentos. ¿Y los gobiernos qué pueden hacer? Pues lo primero es decir que los están viendo, ¿no? O sea, China, te estamos viendo.
Correcto.
Los organismos internacionales, la ONU es el que podría ser el más importante, pero la presencia de China en la ONU y en sus organismos es muy fuerte. La presión diplomática que ejerce sobre muchísimos países que tiene comprados con dinero, con deuda, con corrupción, con inversión, con una serie de elementos económicos, van a hacer que una organización como la ONU se pueda mostrar muy débil en la reacción frente a China. Entonces, bien, también tenemos una debilidad de las instituciones mundiales frente a China.
Entiendo. Doctor Bolio, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido una conversación sumamente interesante. Yo le agradezco muchísimo su
tiempo. No, Donatella, pues muchísimo gusto a todos los que nos escuchan y un fuerte abrazo, un saludo, y pues seguimos aquí al pendiente de lo que sucede en el estrecho de Taiwán.
Así es. Muchísimas gracias, estimados amigos. Esto ha sido todo por hoy por Freedom Synergy Radio. Les habló Donatella Ungreda y los invitamos a una próxima ocasión. Hasta entonces.
Freedom Synergy Radio.
Mis amigos, hasta aquí esta entrega de Alternativa, programa que se transmite a través de las ondas radiales de Radio Martí y Radio República, y por supuesto a través de todas sus plataformas digitales. Ha sido un gusto para mí acompañarles en representación del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien lleva habitualmente la conducción de este programa. Los invito a una próxima entrega. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos.
Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.